¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Lo dijo en 1976 Felipe González, en aquel entonces secretario general del Partido Socialista Obrero Español, apoyando a una Sahara Occidental independiente. Ahora, décadas después, el mismo partido ha traicionado a este pueblo. Es así como el analista español André Abeledo Fernández califica la postura adoptada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien traicionó el derecho del pueblo saharaui de ser independiente, abogando porque el territorio quede bajo soberanía marroquí. Abeledo Fernández expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
En primer lugar, hay que recordar que el Sahara español y el gobierno español tienen una deuda histórica, ¿no? Sahara Occidental llegó a ser una provincia española, la provincia número 53. Y cuando nos retiramos del Sahara para evitar un conflicto con Marruecos, pues digamos que dejamos a ese pueblo pues, ocupado literalmente por Marruecos y los dejamos abandonados, ¿no? Eso es algo que ha quedado en el pueblo español lo sabe. Sabe que nosotros hemos abandonado a ese pueblo y hay unos lazos que nos unen con ese pueblo, ¿no? Es más, España sigue siendo la potencia administradora. Cuando ahora el gobierno español ha aprovechado de que todos los medios de comunicación están puestos, como usted sabe, en el conflicto en Ucrania para tomar esta medida, yo creo que esperaba que nadie pusiese los ojos sobre ella y que esto pasase desapercibido. Pero no ha sido así y ha causado un gran revuelo y la gente se siente traicionada en el Sahara, los saharauis, y traicionados aquí también los españoles que entendemos que no podemos acceder al chantaje migratorio de Marruecos, que el chantaje de que abrirá las fronteras en caso de que no hagamos lo que ellos quieren, y tampoco al chantaje de que dejarán pasar terroristas al Estado español, yihadistas, para hacer atentados en el caso de que no entremos por el aire. Después hay que también poner en contexto que, bueno, que todo esto viene a raíz de algo, ¿no? Marruecos hace muy poquito ha reconocido que Jerusalén es la capital de Israel. Israel y Estados Unidos han reconocido la soberanía del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y ahora España se une a Israel y Estados Unidos en esta traición, ¿no? Y todo eso, pues los que lo vemos, pues nos sentimos realmente avergonzados de lo que está ocurriendo.
André, yo quisiera hacerle otra pregunta, ¿no? Porque resulta que la propuesta, ¿no?, de España radica en que tenga, no obstante, Sahara Occidental, ¿no?, cierta soberanía, ¿no?, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, elecciones y otras cosas. Eso es algo que le garantizaría, digamos, una vida buena, ¿no? Pero resulta que ustedes tienen dudas con respecto a que realmente esto puede darse. Y estas dudas, ¿por qué, digamos, estas medidas que se proponen para esta región ustedes dudan de que se dé, ¿no? Porque es interesante, además, ¿sabe? Yo realmente aquí veo un paralelismo también con lo de Donbass, porque también en su momento se hicieron acuerdos de Minsk, donde también se comprendía lo mismo, que entonces esta región se encuentra en el marco de Ucrania, pero también tiene sus particularidades, como por ejemplo, puede hablar ruso, pueden tener relaciones económicas con Rusia y pueden tener sus fuerzas de seguridad. Otra cosa que no lo cumplió Kiev. Pero, en cualquier caso, ¿por qué tienen ustedes dudas con respecto a que estas promesas, ¿no?, que ahora mismo se están dando a Sahara Occidental, que eso también se ve, ¿no?
Sí, bueno, hay que recordar que esto es una propuesta que hizo Marruecos en 2007, la propuesta para la autonomía del Sahara, ¿no? Una propuesta que fue rechazada tanto por la ONU como por el Frente Polisario, que es la voz del pueblo saharaui en el exilio, ¿no?, que tuvo que ir de su país. Ha sido rechazada por los dos. Una propuesta de 2007 que de facto lo que hace es decir que Sahara va a pasar a formar parte de Marruecos sí o sí, va a tener una cierta autonomía, pero ya no se le reconoce el derecho a ser independiente, que lo que quieren los saharauis es ser un Estado independiente, no quieren ser marroquíes. Ellos fueron ocupados ilegalmente, llevan casi 50 años ocupados, pero en ningún momento ellos han querido ser marroquíes. Al ceder a esta propuesta de Marruecos, lo que hacemos es, pues bueno, decidir darles un marco legal a una ocupación ilegal, ¿no? Una vez más, pues bueno, una decisión totalmente hipócrita, ¿no? Porque mientras que nos echamos las manos a la cabeza por lo mismo en otras partes del mundo cuando nos interesa, pues en el Sáhara Occidental, pues ahora mismo por intereses económicos e intereses geoestratégicos decidimos dejar a un pueblo con el que tenemos una deuda tirado y no atendemos a lo que ellos dicen. Ellos dicen que no están de acuerdo con esta propuesta de Marruecos, ellos dicen que no quieren ser una región autónoma de Marruecos. Ellos no quieren ser marroquíes y nosotros lo que tenemos la obligación como potencia administradora, además una obligación que tenemos por los acuerdos internacionales, es que el Sáhara pudiese tener algún día un referéndum de autodeterminación donde decidiesen su destino. Que no sea una propuesta de Marruecos la que marque cuál es el destino del Sáhara Occidental.
André, una cosa, sí, para las personas que no estén al tanto de lo que ocurre en la zona, y realmente hay que decir que yo creo que para muchas personas o para bastantes personas, por ejemplo, lo de Sáhara Occidental, por ejemplo, resultó ser una noticia, ¿no? Para que se entienda un poco, ¿qué es lo que están sufriendo justamente la gente de Sáhara Occidental por parte justamente de Marruecos? Para que se entiende, ¿por qué, digamos, hay tanta preocupación en esta región y a qué es lo que pueden enfrentar estas personas a raíz de esta decisión del gobierno español?
Sí, bueno, hay que recordar que del Sáhara Occidental, cuando fueron ocupados militarmente por Marruecos, huyeron casi 300.000 personas. 300.000 personas que han tenido ahora hijos y nietos y que llevan durante décadas viviendo en el desierto de Sahara, en una de las zonas más complicadas. Llevan allí 50 años tirados sin poder regresar a su país, al Sáhara Occidental, ni ser argelinos, ni ser españoles, ni ser marroquíes. O sea, son apátridas. Hay todo un pueblo que lleva 50 años apátrida, sin tener nacionalidad, por culpa de esta ocupación. Después la gente que se ha quedado, los saharauis que se han quedado en el Sáhara Occidental, que son otra parte, esos viven bajo el yugo marroquí, han tenido que sufrir que los marroquíes envíen allí colonos, como hace Israel con Palestina, para que se repartan sus tierras y ahora haya más marroquíes en el Sáhara Occidental que saharauis. Y todo esto crea que eso, hay un pueblo en el exilio, que lleva 50 años exiliado en el desierto de Argelia, otra parte del pueblo en el mismo Sáhara Occidental que está oprimido por las fuerzas de ocupación saharaui, y esta es una situación terrible. O sea, yo creo que no se ha dado nunca un pueblo a estar 50 años en un desierto, en el exilio, dependiendo totalmente de Argelia para el agua, para la luz eléctrica, de la ayuda humanitaria internacional, para tener medicinas, las pocas que tienen, para poder comer. Esta es una situación realmente terrible, ¿no? En el Estado español llevamos muchos años, muchos veranos, atendiendo aquí a niños que vienen de los campamentos saharauis para que aquí se puedan tratar de enfermedades, para que puedan pasar 3 meses de temperaturas terribles que tienen que soportar en los veranos. Y esta es una situación realmente dramática y terrible. Y nosotros aquí, bueno, lo único que hemos hecho, pues eso, para sentirnos nosotros mejor con nosotros mismos, ¿no? Los españoles, pues bueno, traer aquí a estos niños para decir, bueno, por lo menos hacemos algo por ellos, ¿no? Y ya te digo, yo me gustaría recordar, me viene a la mente ahora, ¿no? Cuando Felipe González, que fue el primer presidente socialista, ¿no? Como ahora Pedro Sánchez, del gobierno español, antes de ser presidente, en 1976, en Tinduf, en los campamentos de refugiados, le dijo a los saharauis que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. Me comprometo con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Esto fue lo que se les dijo en 1976. Y esto que se les prometió en 1976 es lo que el mismo partido que entonces se lo prometió hoy traiciona. O sea, es una traición realmente vergonzosa la que estamos haciendo.
André, una pregunta más, porque además otra dimensión tiene esta situación, porque por lo que se ve puede provocar roces, ¿no? Conflicto con Argelia, ¿no? Y ahí entonces surge un tema también energético. Entonces, ¿en qué medida realmente es un peligro palpable? ¿En qué medida es algo que puede afectar a España?
Yo creo que el Estado español aquí ha medido que realmente sí que es verdad que nosotros dependemos más o menos un 26, un 30% del gas argelino, ¿no? Del gas que nos viene de Argelia. Por una de las tuberías, hay dos tuberías que vienen a España, una que viene directamente de Argelia a España y otra que pasa por Marruecos, que está cerrada por el conflicto que Marruecos tiene con Argelia y que Argelia tiene con Marruecos, ¿no? Pues bueno, por una de las tuberías nos llega el gas. Yo creo que el Estado español también ha medido que Argelia no puede dejar tampoco de vender gas, porque el 90% de su Producto Interior Bruto depende del gas. Entonces ellos han dicho, tampoco va a tener mucha capacidad de maniobra Argelia, no nos puede cerrar el gas. Es la medida que a España realmente le importaría, ¿no? Que le cierren el gas y que se creen con un problema. Ahora mismo tenemos un problema gravísimo con la energía. Estamos en medio de una huelga de transporte que jamás habíamos vivido en este país, con supermercados vacíos como podían haber estado en Sudamérica, y solo les faltaría que nos cerrase el gas a Argelia, ¿no? Eso ya sería la bomba, ¿no? Pero yo creo que han medido que Argelia tampoco se puede permitir cerrar este gas.
Andrés, sería mi última pregunta, ¿no? Porque En cualquier caso, resulta que esta decisión puede lo que hacer es traer problemas, ¿no? Para España. Por ejemplo, lo de gas usted acaba de explicar, pero por otro lado se ha confirmado que sí que existe, digamos, un riesgo, ¿no? Por ejemplo, también sabemos que las políticas de España en relación a Rusia tampoco resulta que, por ejemplo, traen beneficios para España, por ejemplo, en lo económico. Yo quisiera preguntarle. Bien, estas decisiones en política internacional que al final resulta, por las noticias que llegan, afectan y afectan al pueblo español. Entonces, ¿qué es lo que se puede decir, no sé, al respecto? ¿Qué es lo que se puede decir sobre, no sé, pero la eficacia de este gobierno? ¿O por qué las decisiones se toman de una manera que, por lo que yo veo, llegan denuncias incluso de los sectores políticos de España que dicen que no se toman en cuenta, por ejemplo, sus reclamos, sus propuestas y sus advertencias, incluso en el interior de España? Entonces, no sé, quizás podría usted comentar esta situación.
Sí, bueno, yo creo que España tiene un problema. España no tiene soberanía. España está a expensas de lo que decide la Unión Europea a veces. Y en estos momentos, por ejemplo, en el caso del conflicto en Ucrania, lo que decide la OTAN. Nosotros no tenemos soberanía, somos un país débil, tanto económicamente, somos la cuarta economía de Europa, pero tampoco es que seamos un país fuertísimo económicamente, tenemos mucha dependencia. Se ha visto con esta crisis que tenemos mucha dependencia, tanto en soberanía alimentaria, no digamos ya en energía, que tenemos muchísima dependencia del exterior, menos que el resto de Europa, pero tenemos mucha, menos que la que pueda tener Alemania, pero también la tenemos y tal. No somos dueños de nuestro propio destino. O sea, lo que estamos haciendo con respecto a Rusia nos viene marcado por Europa y nos viene marcado por la OTAN. Otro gobierno, da igual del color que fuese, da igual PSOE que PP, harían lo mismo porque realmente nosotros no dirigimos nuestra política internacional, nos la dirigen otros. No sé si me explico. Es una lástima, pero le pasa así a España y a muchos países europeos y a muchos países de Occidente. Estamos a las órdenes de lo que decida Estados Unidos, de lo que decida la OTAN y de lo que decida Alemania en muchas ocasiones.